comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad.
Buenos días, amigos de Radio María. 12 y 32, hoy día 2 de abril del año 2022. Y otra vez nos encontramos en Radio María, la radio que cambia vidas. Comenzamos una nueva edición de La Buena Noticia, un programa en el que vamos a comentar y compartir la palabra de Dios, el Evangelio de mañana domingo, y siempre desde la certeza de que no somos maestros. Y por lo tanto, este programa no es un curso de teología, y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la palabra desde cada una de nuestras vidas. Ya sabéis que este programa tiene una característica muy especial, y es que cada semana está dirigido por diferentes movimientos de esta querida iglesia nuestra. Esta semana, como cada cuatro, nos toca el movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de iglesia al servicio de la nueva evangelización. Y como iglesia es como venimos a este programa. Cristianos que queremos compartir, siempre en la medida de nuestras capacidades, nuestra fe con todos vosotros, nuestros queridos oyentes. Hoy contamos en el estudio con la presencia de cuatro hermanos de nuestra comunidad, que para mí es una maravilla tenerlos conmigo. No me queda más remedio que estar feliz de estar aquí compartiéndolo con ellos. Tenemos a Balbina Arimola. Balbina, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paco?
A su lado tenemos a Javier de Miguel. Javier, buenos días.
Buenos días, Paco. ¿Qué tal estás?
También nos acompañan Cindy González. Cindy, buenos días.
Buenos días, Paco.
Y, como no, una de las principales estrellas, como siempre, Juan Antonio Fernández. Juan Antonio, buenos días.
Buenos días.
José Antonio, no Juan Antonio.
Efectivamente.
Ya me voy equivocando. Y también tenemos con nosotros a Germán, que sin él esto tampoco sería posible. Germán, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y bueno, aquí nos habla Paco Gil, y aquí estamos para hablar, como hemos dicho, de la palabra de Dios. También queremos saludar desde aquí a los amigos a los que nos hemos encomendado a sus oraciones, y que sin su oración esto tampoco sería posible, y que también contribuyen a que este programa sea posible. Pero mirad, no quisiéramos comenzar, ni queremos, ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él, este programa no sería posible. Quiero pedirle al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y los que nos estáis escuchando, para que sean verdaderamente fructíferos estos minutos que vamos a compartir, y para que no seamos nosotros los que hablemos, sino que sea Él quien tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado.
Renovarás la faz de la tierra.
Bueno, mañana, quinto domingo de Cuaresma, venimos de la parábola del hijo pródigo, que, bueno, pues para mí es una parábola muy, muy, muy identificativa por mi vida y por mi conversión. Y hoy el Señor, pues también nos pone de manifiesto ese perdón, ¿no? Esa posibilidad de reconciliación, ¿no? Pero bueno, no me quiero enrollar más y vamos a escuchar lo realmente importante.
Lectura de Isaías. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropa con sus valientes, caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se extingue. No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo. Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino por el desierto, ríos en el yermo. Me glorificarán las bestias del campo, chacales y avestruces, porque ofreceré agua en el desierto, ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo, de mi escogido, el pueblo que yo formé, para que proclamara mi alabanza.
El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir, iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando y trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
Segunda lectura del libro de los Filipenses. Hermanos, todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo y existir en Él, no con una justicia mía, la de la ley, sino con la que viene de la fe de Cristo. La justicia que viene de Dios se apoya en la fe, para conocerlo a Él y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, muriendo en su misma suerte, para llegar un día a la resurrección de entre los muertos. No es que ya haya conseguido el premio o que ya esté en la meta. Yo sigo corriendo, y aunque poseo el premio, porque Cristo Jesús me lo ha entregado, hermanos, yo a mí mismo me considero como si aún no hubiera conseguido el premio. Solo busco una cosa, olvidándome de lo que queda detrás y lanzándome hacia lo que está por delante. Corro hacia la meta para ganar el premio, al que Dios desde arriba llama en Cristo Jesús.
Evangelio según San Juan. Jesús se retiró al Monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen a una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en el medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques más».
Bueno, pues realmente no sé por dónde empezar, porque es que esto que acabamos de leer nos daría para seguramente 4 semanas de programa y hablar y hablar y hablar, ¿no? Porque es que es tan rico todo lo que acabamos de leer que no tengo ni idea de por dónde empezar. Pero bueno, para ir abriendo boca, yo empiezo diciendo, como decía San Pablo, yo sigo corriendo, olvidándome de lo que tengo atrás y corriendo hacia adelante. Esto al final es el Señor lo que ha hecho conmigo cuando me he encontrado con Él, ¿no? En mi cursillo. Esto fue lo que hizo. Él cogió, me esperaba, como pasó la semana pasada en la parábola de hijo pródigo, salía todos los días a ver si yo venía, salía todos los días, y un día llegué, me vio a lo lejos, me abrió los brazos y me reconfortó, y estoy seguro que efectivamente se hizo una fiesta, supongo que habría mucha, mucha, mucha alegría. Pero claro, Yo, esto camino empezaba de nuevo y hay que seguir corriendo, como dice San Pablo, no hay que seguir hacia adelante. Dice, olvidándonos de lo de atrás, a mí lo de atrás evidentemente lo tengo atrás y no procuro no recordarlo, pero lo que he hecho atrás quizá me sirva para seguir corriendo hacia adelante, ¿no? Porque esas situaciones son las que me hacían la necesidad de encontrarme con el Señor, ¿no? Sin yo saberlo, que yo he sido pues un poco testarudo y doy dos golpecitos para que se oiga, además, ¿no? Fui un poco testarudo en mi conversión, ¿no? Y bueno, pues esto quiero que veamos, ¿no? También tenemos aquí a la mujer adúltera que, bueno, pues por la ley debería de ser apedreada, ¿no? Y bueno, pues el Señor actúa de una forma sencilla, ¿no? Haciendo una pregunta simplemente, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esa pregunta, pues quizá se la hará a todo el mundo, ¿no? El que esté libre de pecado. Y bueno, para eso tenemos el sacramento de la reconciliación, ¿no? Para, bueno, pues todas esas piedras que llevamos en nuestra mochila y que nos hacen estar siempre renqueantes, siempre, bueno, pues intentando escabullirnos de las situaciones, pues nos hagan seguir hacia adelante, intentar librarnos de todos esos pesos y seguir caminando hacia adelante. Como decía San Pablo, y corriendo hacia adelante. No sé cómo lo veis vosotros, chicos. Ya os doy la palabra para que vosotros podáis decir lo que os parece todo esto que hemos oído, ¿no? Que ha sido muy importante y muy verdaderamente fuerte.
Pues si queréis me arranco yo a hablar de este evangelio, que la verdad es que bueno, me ha interpelado, pero vamos, desde la primera palabra hasta la última, ¿no? Y bueno, pues me encuentro como cuando estás frente al confesionario, ¿no? Que es cuando realmente ya es el momento final en el cual ya pues te reconoces tu pecado, ¿no? Y lo manifiestas, ¿no? Es cuando sientes esa vergüenza, pues esa parte es la veo claramente, ¿no? Se enfrenta la misericordia de Jesucristo con la miseria del pecador, ¿no? Que yo ya digo, ya yo me siento muy muy interpelado, ¿no? Entonces, bueno, pues Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Pues evidentemente no nos juzga, nos perdona, ¿no? Y bueno, nos recuerda que tenemos una dignidad, ¿no? Yo creo que, bueno, pues es importante ser intransigente con el pecado, pero ser condescendiente con el pecador, ¿no? Eso, pues a pesar de estar humillados y de ser conscientes de nuestra miseria, pues Jesús nos hace ver que somos dignos, ¿no? Entonces, bueno, también al decírselo al resto de las personas que están ahí, ¿no? Que se sienten como juzgadores, ¿no? Que nos sentimos muchas veces que nos encanta como juzgar, ¿no? A los demás. Eso, pues Jesús ya nos saca los colores de alguna forma, ¿no? Esas veces que nos empezamos con nuestros chismes y empezamos a lanzar piedras y ataques a los demás, pues Jesús nos pone en nuestro sitio de alguna forma. Y luego ya, bueno, pues ya hay detalles, ¿no? Por ejemplo, pues porque dices, cuando está escribiendo sobre la tierra, Jesús, que pues yo intento ver ahí, ¿no? Pues que Jesús está como escribiendo, tomando nota de lo que están diciendo, pero sabes que si escribes sobre la tierra, el viento se va a llevar esos pecados, ¿no? Si tienes ese acto de contrición, de que te arrepientes de tus pecados, sabes que te va a perdonar. Y bueno, por último ya, pues de alguna forma como veo yo a la mujer que como se siente arrepentida porque ya podría haberse marchado, ¿no? Junto con el resto de las personas que están ahí que querían lapidarla, y en lugar de marcharse se queda allí como avergonzada diciendo, pues esperando a que Jesús le diga algo, y Jesús le perdona, ¿no? Le dice, márchate, pero no vuelvas a pecar más.
Efectivamente, es como que le falta algo, ¿no? Le falta lo más importante, ¿no? Yo el otro día recordaba, rezando con esta lectura, recordaba, ¿no? Creo que es un proverbio inglés, ¿no? Que te dicen que cuando alguien te señala con un dedo para juzgarte, hay tres, cuando te señalan con el dedo índice, hay tres que te están señalando a ti, ¿no? Exacto. Y bueno, creo que es muy representativo, ¿no? Que tú estás señalando con uno a alguien para juzgarle o para criticarle o para, bueno, enjuiciar cualquier acto que haya podido hacer o cualquier historia, pero cuando tú señalas con el dedo índice, hay tres dedos que te están señalando a ti, ¿no? Uh-huh. Esto me dio que pensar, porque efectivamente, ¿no? Yo, aparte de que yo no soy quien para juzgar a nadie, que lo primero que tendría que hacer es mirarme dentro de mí, ¿no? Que creo que es lo más bonito que puede hacer una persona, ¿no? Mirarse dentro de sí, y en mi caso poder ir a soltar esas piedras, ¿no? Y luego, como decía San Pablo, ¿no? Seguir yendo para adelante, corriendo hacia adelante, ¿no? Y luego creo que hay un resumen importante de todo esto, que es el Salmo, ¿no? Cuando dice que el Señor ha estado grande con nosotros. Es que efectivamente, uh-huh, está grande con nosotros, ¿no? Todo es para nuestro bien, ¿no? Siempre para que podamos ir reconstruyendo nuestra vida, reconstruyendo nuestro camino, volver a empezar y volver a continuar, ¿no?
Sí, sin duda.
Sí, completamente, completamente de acuerdo, Paco. A mí también el Evangelio me recuerda, y enlazando también con lo que tú estás diciendo, ¿no?, que es necesario pedir al Señor que renueve nuestra fe en el poder infinito de su misericordia, que nos lo tenemos que recordar, el que no estamos solos, que ante nuestro pecado le tenemos a Él, podemos acudir a Él y podemos renovarnos. Y qué importante es ahora, en este tiempo de Cuaresma, que estamos preparando la Pascua, que es un momento importantísimo en nuestra vida cristiana. Este sacramento de la reconciliación es para nosotros, pues digamos, para mí, una puerta de entrada a vivir la Pascua con el corazón pues limpio, ¿no?, y preparado para todo lo que va a suceder estos días. Me interpela también, como dice Javier, la mirada de misericordia y de amor, porque es verdad que cuántas veces en el día a día nos fijamos en las pequeñas cosas y en lo que nos, no sé, en pequeños detalles. Yo, por ejemplo, ¿no?, en pequeñas cosas, pues con tu familia, yo. Y lo importante no es eso, lo importante es ver exactamente al otro, a mi marido, a mi familia, a mis hijos, con esa mirada misericordiosa, ¿no? Y no dejándome llevar por
juzgar.
Sí.
Juzgar a los demás, ¿no?
Exacto.
Es que es un deporte muy extendido, ¿no? Yo creo, ¿no?
Ya lo creo.
Y lo practico yo mismo, ¿eh? Y hay muchas veces de una forma inconsciente, probablemente, ¿no? Pero que es algo que efectivamente nadie somos tenemos la posibilidad de juiciar a nadie, ¿no? Más vale que yo me mire a mí mismo y que yo mire lo que tengo dentro y saque lo que tengo que sacar y empezar de cero, ¿no?
A mí me interpela mucho porque yo cuando leo la Biblia, cuando rezo, ¿no?, me gusta ser uno de los personajes. Entonces, en este Evangelio yo me he puesto en todos los personajes, ¿no? Yo muchas veces, con mis críticas, con mi falta de humildad, de ver la paja en el otro y no en mis ojos, pues fui también, pues me veía apedreando, ¿no?, a esta mujer. O sea, cuando juzgo a los demás y ver cómo Jesús, aún sabiendo que estoy haciendo mal, pues se baja, ¿no?, la grandeza que tiene, se baja pues a estar al nivel de esta mujer pobre que está siendo juzgada, ¿no? Y ahí entro, entonces digo, ¿cuántas veces no he sido yo juzgada también? Pero ¿qué pecadora no he sido yo también que el Señor baja conmigo y me dice, Cindy, no pasa nada, venga, vamos arriba? Y yo, Señor, pero ¿dónde están los que te juzgan, no? Yo misma me juzgo, no necesito a nadie más. Yo misma muchas veces me juzgo porque me machaco mucho, muchas veces soy de yo misma. No, no, el Señor me dice, no peques más, venga, yo te ayudo, te levanto, ¿no? Y ahí viene lo de la segunda lectura, ¿no? Mira hacia adelante. O sea, si miras hacia atrás, siempre vas a estar arraigada hacia atrás, ¿no? Y siempre vas a estar machacándote. Yo hago nueva todas las cosas, nos dice el Señor muchas veces. Y estar alegre, ¿no? Cuando, por más tristeza, por más soledad, por más juzgado, estar alegre porque yo estoy contigo hasta el fin del mundo, ¿no? Y eso.
Bueno, yo a mí este Evangelio, la verdad es que, por deformación profesional, pues evidentemente lo de juzgar sí que me, pues es una cosa que tengo bastante, bastante arraigada, ¿no? Yo soy muy de cuando veo algo, encasillar a la gente y ver cómo yo creo que es cada uno. Y evidentemente este Evangelio pues te llama mucho la atención de que quién soy yo para intentar ver al otro, ¿no? Hace poco tiempo leía que la mejor forma de no juzgar a los demás es ponerte en su pellejo cuando vas a pensar algo de ellos. Es decir, antes de criticar lo que ha hecho otra persona, plantearme qué haría yo en una circunstancia igual y con sus mismas circunstancias y situaciones, ¿no? Y es lo que procuro hacer en este tema, ¿no? Además, es curioso, ¿no? Porque el Señor, aquí no, el Señor no perdona. El Señor simplemente te pregunta, ¿quién te acusa? No te acusa nadie. Yo tampoco. No valora el pecado. El pecado lo obvia, o sea, le da igual el pecado. De hecho, la conclusión del Evangelio es interesante porque dice, vete y no peques más. No le dice, está perdonado tu pecado, no le dice, no le pregunta si estás arrepentida, no, 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 simplemente le dice, me olvido de tu pecado. Y enlazando con la segunda lectura, pues eso, no peques más. Sigue para adelante, olvídate de esto y mejora, ¿no? Y es lo que el Señor un poco nos pide, ¿no? A fin de cuentas, el camino del cristiano no es más que una peregrinación de ir hacia la casa del Padre puliendo todo lo malo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que este Evangelio y esta lectura nos ayuda mucho a marcar ese rumbo, ¿no? Ese camino de olvídate del pecado que tienes, confiésate de él y sigue para adelante, ¿no? Pule. Y yo creo que además estamos en un tiempo maravilloso para pulir, ¿no? Que es la cuaresma, ¿no? Para poder ya meter el cepillo final en la Pascua, ¿no?
A esto que dices, José Antonio, sí que es cierto que muchas veces puedo tener la sensación de que el Señor me va a juzgar y me va a valorar, ¿no? Y efectivamente, yo también, como tú, estoy muy de acuerdo en que el Señor no viene a juzgar y ni viene a condenar, sino que viene a salvarme y a ofrecerme una nueva vida, ¿no? O sea, Él no me va a juzgar, Él, todo lo contrario, Él lo que me dice, efectivamente, como decías antes, era, le dice, vete y no peques más, ¿no? Bueno, pues, con esa situación, a mí lo que me interpela es cómo el Señor es capaz de hacer nuevas todas las cosas, ¿no? Teniendo esa fe que puedo tener en Él, tengo la certeza de que el Señor hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y esto a mí me interpela mucho porque yo hay un versículo de Juan en Juan 1 que es mayores cosas veréis. A mí ese versículo a mí me interpela mucho porque, y lo quiero enlazar con esto, en que muchas veces, bueno, pues que por tu situación, por tu vida, por tus circunstancias, parece que nada tiene solución, parece que es que, bueno, pues llegas incluso a pensar que el Señor te ha podido abandonar, ¿no? Y esas situaciones, pues te meten en un agujero que lo que te hacen es ahogarte, ¿no? Y parecer y rendirte, ¿no? Y vuelvo a insistir, no hay que seguir corriendo hacia adelante. Fijaros que en los tres lecturas que hemos tenido hoy, tenemos cómo saca a su pueblo de la persecución que tenía, cómo San Pablo lo que busca realmente después que, porque no olvidemos que Pablo no siempre fue San Pablo, o sea, esto nunca tenemos que perderlo de vista. Y fijaros después cómo fue San Pablo en su búsqueda del Señor y en su defensa y en su conocimiento, ¿no? Y por último tenemos a la mujer adúltera, ¿no? En estos tres sitios al final lo que nos tratan de transmitir es cómo el Señor lo que quiere es hacer todo nuevo, que el Señor nos está esperando. El Señor solo quiere hacer toda nuestra vida nueva. No nos pide nada a cambio, solamente que seamos capaces de estar con Él un ratito, contarle nuestras cosas y hacer todo nuevo, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, para mí es que esto es como muy fuerte, ¿no?
Sí, a mí es un tema que, perdona, Olina, que no te he dejado hablar, pero
eso es bueno, que habléis mucho, ¿eh?
Sí, yo, a mí el Evangelio, cuanto más lo leo, porque yo cursillos lo he hecho no hace muchos años, ¿no? Lo he hecho hace pocos años, y cuanto más leo el Evangelio, más vigente veo que está. Es una escritura que, fíjate, si lleva escrita hace muchísimo tiempo, y me interpela permanentemente, y más lo leo, y más lo veo más, como dices, Paco, más nuevo, ¿no? Yo tengo amigos que están muy alejados de la fe, y me dicen, ¿pero por qué vas a misa? Pero si te van a contar lo mismo que te contaron el domingo anterior, digo, buah. Que totalmente, yo lo veo totalmente distinto, y es que cada vez que lo leo me parece hasta casi nuevo, ¿no? Digo, este Evangelio, y descubro detalles y se aplican a mi vida, a mi día a día, a mi matrimonio con Balbina, pero de una forma, bueno, con nuestra vida familiar, de una forma total, ¿no? Y ya, es una renovación permanente, ¿no? Fíjate los años que tiene esta escritura y lo vigente que está y cómo me renueva permanentemente. Uh-huh.
Sí, es cierto, es palabra de Dios y es palabra de Dios viva, es una palabra viva que siempre nos parece que te está diciendo algo nuevo cada vez que la lees y en el momento en el que lo estás leyendo parece que tiene la idea justa que necesitas y que te tiene que transmitir a ti en ese momento. Completando un poco lo que estabas diciendo, Paco, respecto a que nos sentimos hijos de Dios y que necesitamos y que sabemos que de Él vamos a recibir ese perdón, y es cierto, a mí me interpela también lo que dentro del Evangelio, el pensamiento de que ante la misericordia, ante la miseria, ante el pecado, ante lo mal que te puedes sentir, ¿no? En el momento de, pues como todos, ¿no? Yo cuando pues sé que tengo algo algo mal y que a lo mejor creo que puedo estar sola, el saber que no, que está Jesús ahí y que no puedo caer en el riesgo de la desesperanza, porque sé que Jesús está para salvarme y para recogerme y para hacerme nueva. Y toda esa pues toda esa parte de sentirme su hija predilecta y de sentirme querida por él hace que no caiga en la desesperanza de mi pecado, ¿no?
Veabas, si le das vueltas, ¿no? El Evangelio, como todo, nos da muchísima... Cualquier coma del Evangelio nos podría marcar, ¿no? A mí este Evangelio, como decía antes, me marca eso, pero también es cierto que me marca el... muchas veces, si me pongo del otro lado, me pongo de la de los fariseos, qué fácil es utilizar la ley. Yo, además, en mi caso, lo repito, soy abogado, por tanto, de formación profesional, cuando hablamos de ley, pues evidentemente me entréis en el juego y en el día a día, ¿no? Qué fácil es el utilizar. Y utilizar la ley y utilizar al Señor. Es decir, yo por lo menos, pues, cómo me justifico con la ley muchas veces para hacer lo que me da la gana y no lo que el Señor me pide, ¿no? Y yo creo que aquí el Señor lo que me está diciendo es eso, ¿no? Pues como en el Evangelio, pues dime lo que quieras, que yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Es decir, habla mucho, José, pero lo que digas no va a ningún sitio porque yo sé lo que es lo mejor para ti, ¿no? Y a veces lo pienso, ¿no? De qué injusto ha sido esta situación, ¿no? O el por qué a este, que es como es, le va todo tan bien... Y a mí, con lo buen cristiano que soy, me va tan regular. O por qué a este le da esto y a mí no me lo da. Es decir, intentamos utilizar la justicia y la ley humana de querer que el Señor nos compense. Y el Señor lo hizo al final. ¿Quién te acusa? Que básicamente sería como decirnos, ¿de qué estás hablando? Si es que no entiendes de lo que estás hablando. Déjate hacer. Déjate hacer. Es lo único necesario para poder seguir adelante, ¿no?
Efectivamente. Antes Javier ha comentado que, bueno, que tiene amigos que están alejados o alguien de nuestra familia que puede estar alejado, ¿no? Bueno, los tiempos del Señor son los suyos, ¿eh? Y os lo digo yo, que yo, bueno, pues vengo del más allá, vengo de mucho más allá. Entonces, bueno, pues, pero bueno, yo sí que ahora he sido consciente de que el Señor siempre me ha acompañado, ¿no? Sin yo saberlo, pero siempre ha estado a mi lado, ¿no? Y bueno, pues es cuestión de que ahora yo y, bueno, pues vosotros, por esas personas, esos amigos, o un hermano, o quien realmente no esté cerca del Señor, bueno, pues habrá que pedir para que esto ocurra, ¿no? Y el Señor se encargará de lo demás. Si pretendemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, yo no soy capaz, sinceramente, ¿no? Pero al final lo tenemos que dejar en sus manos, ¿no? Él es el que sabe hacer, ¿no? Él es el que toca mi corazón, es el que me transforma, es el que, bueno, pues me hace nuevo, ¿no? Y siempre lo tendré cerca de mí, pero bueno, los caminos son los que son, y esos caminos hay que andarlos, porque también uno, yo cuando llego a encontrarme con el Señor, pues bueno, pues también no pierdo de donde vengo, ¿no? Y eso pues me hace tener mucha más confianza en Él, ¿no? Y de saber que si lo pongo en sus manos, Él actuará. Son sus tiempos y yo no tengo que pedirle prisa, porque nosotros estamos en el momento de que esto lo quiero y lo quiero ya, ¿no? Y o cuando yo digo, Señor, es que te estoy pidiendo esto y es que no veo nada. Somos como muy impacientes. Yo soy muy impaciente y a mí la impaciencia, pues hay veces que me agota y me hace pues tener esas flaquezas o esos desiertos, ¿no? Pero está claro que el Señor actúa y sus tiempos son sus tiempos y yo simplemente lo que tengo que hacer es tener fe en lo que le estoy pidiendo. Por esos amigos que decías y que te decían que por qué vas a misa si siempre te hablan de lo mismo. Bueno, pues es cuestión de realmente contarles qué es lo que te encuentran en misa y lo que hace en tu vida. Luego cada uno es cada uno y tendrá sus tiempos, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis.
Yo, haciendo un poco de referencia del Evangelio, no se cuenta qué pasó luego con la mujer, ¿no? Yo quiero imaginarme que está, y creo que es así, ¿no?, que siguió al Señor, ¿no? Y esto me acuerda, yo soy dominicana, llevo ya un tiempo aquí en España, unos 15 años, si no me equivoco, y yo cuando vine a este país, vine con mucha desolación. O sea, yo era creyente, o sea, venía, ya había me encontrado con el Señor, y yo había perdido todo el rumbo, ¿no? Y me sentía como esta mujer ahí en el suelo, ¿no? Juzgada, apedrentada, desolada, sin nada. Y el Señor, como decías tú, Paco, me rescató. Me dijo, ven. Cuando hice el cursillo, el Señor me decía, yo estoy, aquí estoy, mírame, ¿no? soy yo quien te ha esperado. O sea, tú no me has dejado en Santo Domingo. Yo he venido contigo, yo no te he dejado. Y he seguido, ¿no? He seguido el camino de yo quiero esto, yo quiero al Señor y quiero estar con el Señor porque Él está conmigo, ¿no? Y a mí, igual que Javier, yo tengo muchísimas amistades, sobre todo en mi familia. Muchas veces me dicen, no, tú vienes siendo nuestro papa. Y yo, cuidado que no, yo no quiero. Sin embargo, yo solo puedo entregar lo que tengo, que es al Señor. Si a través de mí no lo veis, venid y veréis que mejores cosas verán.
Eso es lo que nos pide, eso sí. Es lo que nos pide. Javier, tus amigos, la familia de Cindy, sí. El hermano de Balbina, quien sea, ahí nos pide. Y tenemos que hacer un trabajo que nos han encomendado, que es llevarles a la verdad. Y luego el Señor ya hará, ¿no? Y cada uno tiene sus tiempos y, bueno, pues al final seguramente veremos los frutos, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, ahí llevamos un pequeño comentario. Efectivamente, bueno, como comentabas tú ahora, Paco, hablabas de, no has de mencionarlo así, pero en cuanto al poder de la oración, ¿no? Yo a mí, Cursillos me ha cambiado muchísimo en mi vida, mi mujer también, Balbina. Nos está sirviendo también para provocar muchas críticas entre amigos y familia, pero bueno, como dices tú, son los tiempos y yo creo que bueno, es una felicidad, ¿no? El recuperar la cercanía al Señor. Y ya digo, me ha cambiado muchas cosas, pero el poder de la oración es impresionante, la fuerza que tiene, ¿no? Ya sea la oración que haces tú permanentemente, que a mí es una cosa que yo me paso el día pidiéndole al Señor, ¿eh? Pero 24 horas, ¿eh? Yo como creo en Dios y creo que lo puede todo, no hago más que pedirle y lo mejor es que me lo da. Uh-huh. O sea, yo pido cosas, no, a lo mejor tengo más paciencia que tú, Paco, o no sé por qué será, pero me da las cosas que yo le pido, ¿eh?
Yo creo que conjuntamente con las farmacias es lo único que está 24 horas.
Efectivamente.
Y ambos son para sanar, fijaros, ¿eh? Y ambos son para sanar, ¿no? Las farmacias en su parte, y lo más importante todavía, que claro, no es comparable, es el Señor, ¿no? Que lo tenemos 24, como se dice ahora, ¿no? 24-7, ¿no? Se dice así, ¿no? Pues,
sí, sí.
Pues así, efectivamente.
Sí, señor.
Y además es que él los quiere escuchar, y es que él, fijaros, yo me atrevería a decir que además él está encantado en que le mandemos situaciones así, en que le pidamos cosas de estas, ¿no?
Sí, a mí hay una frase que me encanta, que estoy segura que la habéis oído mil veces, que es la única oración que no llega al cielo es la que no se hace. Uh-huh. Y es cierto, o sea, al final todo lo que pedimos, y cuando dos o más os reunáis en mi nombre, en medio de vosotros estoy, todo lo que le estamos pidiendo y si le sentimos cerca, no va a caer nunca en saco roto. Eso es lo que yo siento.
Está claro.
Yo con lo que estáis comentando, la verdad es que yo me quiero imaginar, volviendo a la lectura, ¿no? Cuando al Señor le va a los fariseos y le cuentan el pecado, y además evidentemente es una trampa, ¿no? O sea, van porque depende lo que haga, haga lo que haga, estará mal hecho. Si dice que la perdona, va contra la ley de Moisés. Si dice que la apedreen, va contra la propia ley del amor que él mismo proclama, ¿no? Es decir, es el truquito este que siempre nos van a poner, ¿no? Cuando decía Javier que nos dicen que para qué vas a misa si siempre hablan de lo mismo. Y es cierto, el Señor siempre habla de lo mismo en la Eucaristía, de su amor. Es decir, evidentemente es un tema recurrente, pero sí que es cierto, yo con mi mujer, con Begoña, me río mucho porque con la familia en verano cuando vamos a la playa, algunos de los primos de Bego le preguntan, cuando salimos de misa, vamos a tomar aperitivo, le preguntan por la homilía y por el Evangelio del día, ¿no? Yo siempre le digo lo mismo, ¿por qué no venís vosotros? ¿Para qué preguntéis a tercero? ¿Lo tenéis de primera mano? Esto es, que es preferible ir a ver un partido de fútbol o que te lo cuente un amigo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Entonces es una pena. Y lo que decíais, ¿no? Sobre todo yo creo que con la gente que nos dice eso, hay dos palabras fundamentales que son oración y testimonio. Hay que rezar por ellos. Y también tienen que ver que lo que hacemos lo hacemos con normalidad. Es decir, no hacemos cosas grandes. No tenemos que intentar exagerar nuestra fe o nuestra forma de ser. Yo me acuerdo de un amigo mío que después de mucho tiempo una vez me comentaba y dice, tú vas a misa los domingos, digo, y a veces entre semana, o sea, es que wow, se me viene arriba, ¿no? Pues con naturalidad, ¿no? El decir, el llevar este tema para que la gente no lo vea como algo complicado, con naturalidad y sobre todo con testimonio, ¿no? Porque si no somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, pues tenemos un problema, ¿no? Ya os digo, yo por el tema de la coherencia en juzgar al otro, ¿no? Soy muy cristiano, quiero mucho al Señor, pero vamos, pongo a bajar de un burro a mi familia, a mis amigos, ya os digo, mi trabajo, a los contrarios ni os cuento cómo se les puede poner, o cómo me pueden poner a mí, evidentemente. Es decir, yo esto ya lo llevo directamente en el trabajo, ¿no? Pues es eso, ¿no? Es lo que decía al principio, ¿no? El ponerme en la piel del otro, ¿no? Sí.
Es curioso, ¿no? Porque te estaba escuchando y acabas de decir que cuando salías de misa en las vacaciones con tu familia, te preguntaban por la homilía o por las lecturas. Bueno, pues eso es síntoma de que, bueno, pues hay algo dentro del corazón de las personas que, llamarlo curiosidad, llamarlo búsqueda, como queráis. Pero al final, pues la gente se hace preguntas, ¿no? Y bueno, pues fijaros en mi caso, yo que vengo del más allá, como decía, pues la gente cuando ve mi conversión, pues la gente se hace preguntas y dirán, pues esto es como es posible, ¿no? Y ahora me ven que voy a misa, pues todos los días que puedo. Y entonces, bueno, pues como que les trastocas los planes, pero siempre les queda el, ¿y esto cómo puede ser? Y ven que soy feliz, que soy, y por supuesto que soy una persona normal y corriente, pero que tengo algo que, bueno, que a lo mejor, bueno, pues puede generar una, no quiero decir envidia porque está mal dicho, no es una envidia, quiero decir, pues, algo que a lo mejor a todo el mundo, pues, luego hay gente que te dice, joder, es que esto, a mí me gusta como te veo, ¿no? Porque tú has cambiado, has tenido una conversión, te has encontrado con el Señor y eres diferente, y qué bien, se te ve alegre, se te ve feliz, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, cuando uno tiene su encuentro particular con el Señor, nace de nuevo, ¿no? Y es otra persona, ¿no?
Sí, es que siento exactamente lo que estás diciendo, Paco. Al final, creo que muchas veces, sin saberlo, estás en proceso de búsqueda, de que necesitas algo más, ¿no? Y, por ejemplo, cuando me invitaron a cursillos de cristiandad, estuve mucho tiempo diciendo que no y que no, y luego, pues Dios tiene sus tiempos, lo que hemos hablado, dije que sí, y pensé, es que lo tenía que haber dicho antes, porque mi encuentro con el Señor ha hecho que la paz que sentía en ese momento la hubiese querido sentir muchísimo antes, pero bueno, Dios tiene sus tiempos. Lo que quiero decir es que estás en búsqueda sin saberlo a veces. Yo, por lo menos, a mí cuando me lo ofrecieron. Y
no os ha pasado yo tengo compañeros que cuando te dicen, oye, van a operar a mi marido, a mi padre, a un hijo mío y tal, oye, reza mucho por mi hijo, por mi padre, por el cirujano que le va a operar, y tú le dices, pues encantado, ¿no? Entonces, porque yo supongo que la gente pues verá algo, ¿no? Entonces, a mí lo que me apetece es regalárselo, o decirle, ¿no? O transmitirle mi testimonio, ¿no? Mi propia conversión, ¿no? Para que ellos, bueno, pues, si lo tienen a bien, respetando su libertad, que puedan tener ese encuentro ellos y que realmente puedan vivir la fe de otra manera, ¿no?
Sí.
Pero sí, es cierto, ¿no?
Sí, sí. Yo, en mi experiencia, bueno, yo en cursillos de cristiandad he hecho muchísimas amistades y amistades muy, muy, muy bonitas y yo creo que van a ser para toda la vida, pero mis amigos de siempre y mi familia son personas que, bueno, pues alguno va a misa los domingos, son muy escasos, ¿no? Pero cuando a mí me encanta hablar del Señor, ¿eh? Y yo sé que al principio la gente te mira y diciendo, ese tema no estamos hablando de fútbol, ni de política, ni de la crisis, ni nada, no estás hablando del Señor. Yo lo hablo con toda la naturalidad porque no tengo nada que ocultar, todo lo contrario, ¿no? Es una felicidad lo que me ha traído esta conversión. Y bueno, al principio la gente, yo te digo una cosa, tampoco siento no siento burlas, ¿no? Siento como muchas de las personas de curiosidad. Algunos te lo manifiestan de una forma a lo mejor un poquito más violenta, otros con más cercanía, pero luego muchas veces se acercan y me dicen, pues sabes que no, yo sí que creo en Dios. Y bueno, pues y te lo dicen, ¿no? O sea, que al final yo fui a un colegio de curas desde pequeñito, nosotros íbamos a misa en el colegio, no sé por qué motivo ya al empezar yo con la universidad me alejé bastante y esa formación de base con la veía como muy lejana, pero sé que la tengo, ¿no? Y es como rescatar y estoy, incluso ya empiezo a hilvanar con cosas de mi infancia, ¿no? Y de mi juventud, y yo percibo que mis amistades también les pasa algo muy parecido, ¿no? Que algunos tienen ahí esa, como de una forma latente, esa fe y esa cristiandad, y es cuestión de ayudarles a redescubrirla porque van a encontrar la felicidad que tenemos, ¿no? Con el Señor. Luego el pecado está ahí siempre, ¿no? Y bueno, pues tienes ahí luego tus altibajos y esto es como la ola, ¿no? Una ola pues crece, estás arriba, de repente la ola rompe, caes otra vez y así constantemente, ¿no? Son las olas del mar, pues esa para eso está el sacramento de la reconciliación, ¿no? La penitencia que puedes te sabes que Jesucristo siempre te va a perdonar, nunca te va a condenar y siempre vas a poder estar ahí arriba.
Fijaros, son las 13 y 11, llevamos aquí un montón de tiempo hablando y aquí os ha hecho corto.
Sí.
Bueno, pues, ¿y no os apetece escuchar ¿Alguien que nos pueda llamar por teléfono? Seguro que sí, ¿verdad? Pues por eso queremos abrir los micrófonos a los queridos oyentes, porque nosotros también queremos seguir enriqueciéndonos con la vida de aquellas personas que tienen tal necesidad de llamarnos, ¿no? Y hablándonos de lo que les ha dicho el Evangelio. Queremos abrir los micrófonos y solamente os pedimos una cosita, que la intervención sea breve y, por supuesto, que no sea la de aprobar o rebatir algo de lo que se haya dicho aquí. Lo que se dice aquí o lo que hemos comentado aquí se dice desde la vida de cada uno, y lo que realmente es interesante es aportar y compartir la vida de uno con todos los demás. Para eso abrimos los teléfonos y os decimos que nos respondáis a esta pregunta. ¿Qué te ha dicho a ti el Evangelio? Os digo el teléfono. 91-005-9419. 91-005-9419. Esperamos vuestras llamadas.
Traicionado y rechazado, siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados, fue por mí.
Bueno, pues estamos otra vez aquí. Recordaros que estamos en el programa de Dar una Noticia y que hoy somos Cursillos de Cristiandad. Y ahora, a los que estamos en el estudio, os voy a llevar directamente hasta Las Palmas, porque allí tenemos a Valeria. Valeria, buenos días.
Buenos días.
Hola, Valeria.
Hola, de colores.
De colores. Ay, cuéntanos.
Estoy en el coche.
Pero
me ha encantado el programa.
Pero entiendo que puedes hablar, manos libres, todo bien, ¿no?
Sí.
Vale, vale, marcada, perfecto.
A punto de entrar a un centro comercial, pero quiero hablar primero.
Bueno.
Pues qué alegría tan grande. Me dicen que tengo que hablar sobre el Evangelio. Pues intentaré, a ver, compartir. Mira, una de las cosas que me han llamado siempre la atención de este Evangelio es cuando Jesús se agacha y se pone a escribir en el suelo. Uh-huh. Entonces, a mí siempre me ha interpelado, pero porque esto es un símbolo que tiene enjundia, que hay que profundizar. Y lo que yo he llegado es que yo creo que él ayer estaba escribiendo la ley del amor, porque las leyes, las tablas, fueron escritas sobre arcilla, ¿verdad? Sobre el suelo, tierra, arena, arenoso, ¿no? Uh-huh. Y la ley que vino a decirnos Jesús al final fue el amor, ya está. Y para mí eso es lo que él está escribiendo en ese enigma, que uno no sabe qué escribe allí. Pues él estaba dejando clavado en barro en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
os amáramos esa nueva ley, es lo que a mí se me ocurre, que no le digo otra cosa.
Pues Valeria, muchísimas gracias por tu testimonio. Muchísimas gracias por tu llamada. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Bueno, ahora nos venimos un poquito más cerca, nos venimos a Madrid, ¿os parece? Pues venga, vamos a hablar con Pilar. Pilar, buenos días.
Buenos días.
Hola, Pilar.
Yo quisiera decir que a mí la lectura de San Pablo pues me llama mucho la atención porque, bueno, me interpela mucho porque él, yo creo que nos quiere decir que aunque pequemos, aunque caigamos bajo, el Señor está con los brazos abiertos, llenos de amor.
Claro que sí.
Y que aunque pequemos, que no dejemos de luchar, que no dejemos de correr hacia Él.
Perfecto.
Tenemos que ir hacia Él, porque el pecado no nos puede apartar.
Magnífico resumen, Pilar. Magnífico resumen. Muchísimas gracias por tu llamada.
A vosotros.
Buen día. Bueno, ahora vamos un poquito a las afueras, ¿vale? Vamos a Collado Villalba. Collado Villalba. Marisol, buenos días.
Buenos días.
Hola, Marisol.
Pues mira,
cuéntanos.
Es que me ha gustado mucho el programa. Bueno.
¿Marisol?
Sí.
Ahora te oímos. Sí. Cuéntanos.
Ah. Bueno, que me he convertido hace 3 años más o menos. Uh-huh. Y claro, pues escucho mucho Radio María, pero hoy lo he escuchado especialmente. Uh-huh. Y he ido a programas de, o sea, aquí en Villalba, Letio Divina, y me he sentido muy identificada con todos vosotros. Ah, lo que bien. Pasa que ahora no puedo ir porque me cuesta, tengo a mi madre con Alzheimer y la verdad que me he sentido muy identificada con vosotros. Es la primera vez que llamo a la radio y el evangelio de este domingo me identifico mucho con él.
Pues será que el mucho Señor te quiere con tu madre ahora. Así que sí, fenomenal. Pues gracias, Marisol. Y ahora pues venimos a Madrid y hablamos con José María. José María.
Buenas, de colores.
Hola, José María, de colores.
Me alegro mucho saludaros, familia, que sois familia.
Sí.
Javier, Balbina, José Antonio, tú, en fin, familia. Uh-huh. Resumiendo, ya sabes que a mí a veces me cuesta, pero bueno, esto de ir llorando a sembrar y venir alegre cantando después de recoger las semillas y la cosecha, ¿no? A mí me anima mucho a ese, a lo que uno le puede costar el dar por Jesucristo, ¿no?
Uh-huh.
Porque al final la cosecha siempre viene agradecida. Por otro lado, al final, lo que también me dice San Pablo es que da igual, yo no es que tenga que ganar nada, el Señor lo ganó para mí, pero yo tengo que seguir adelante hasta el final, ¿no? En esos 38 años de camino, en cursillos, que no me veo en otro sitio si no es entre vosotros, me pone en verdad que al final del camino donde estará lo que podamos conseguir, ¿no? No es que consigue en el camino, sino que no deja de caminar. Y para que esto no nos deje así como, pues te viene a decir el Señor que con su misericordia siempre es infinita y que no te va a preguntar, porque no, Él no hace un pacto de decir, bueno, pues si no pecas más, te perdono. No, Él siempre te perdona y luego ya la recomendación y no peques más, ¿no? Uh-huh. Y siempre esto así en la reconciliación, cuando uno va a confesarse, yo lo que siento es el abrazo del Señor, que sin preguntar me perdona y me anima, ¿no? Y eso es lo que me mantiene. Y si voy caminando junto con vosotros, como gente como tú, como Balbina, como Javier, pues mucho mejor, ¿no? Mío sobre hojuelas. Pues
muchas gracias.
Que Dios os bendiga. Y un día muy especial, hoy, el aniversario de la muerte de nuestro Papa, ¿no? De nuestro Juan Pablo II, que tanto acompañó en mi vida y que tanto me dio, ¿no?
Eso es.
Recordar.
Pues muchas gracias, José María. Buen día y un abrazo grande.
Y por el cursillo que estamos en.
Efectivamente, que estamos de cursillo.
También tenemos en tendencia.
Gracias.
Que Dios te bendiga.
Gracias, colores. Igualmente. Pues ahora vamos a Salamanca. Miki, buenos días.
Hola, buenos días. Soy Vicky Polanco.
Perdón, he entendido mal. Perdóname. Vicky, cuéntanos.
Vale, estoy súper emocionada con el programa. Quiero felicitaros. Porque estoy verdaderamente emocionada y yo creo que en este caso Jesús ha tocado mi corazón. Y nada, quiero ser un poquito breve porque estoy súper ocupada, pero no quería quedarme sin participar y dar gracias a Dios por ese bello programa que han hecho y que tuve la oportunidad hoy de escuchar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Vicky, por tu llamada. Gracias a ti. Juan José. ¿Tenemos otra llamada, Juan José?
Sí, bueno.
Hola, de León, ¿verdad?
Una pregunta que, claro, tiene que ver con Jesucristo, ¿no?
Sí.
O sea, es que Jesucristo es el Evangelio. Es la palabra hecha carne, hecha hombre.
Eso es.
Entonces, es una pregunta, que ¿qué es lo que te dice el Evangelio? ¿Qué es lo que te dice Jesucristo? Primero tienes que encontrar a Jesucristo antes que el Evangelio.
Uh-huh.
Y entonces, pues, yo creo y yo digo como San José María, no soy milagrero, me sobran milagros en el Evangelio. Uh-huh. O sea que, si aunque hubiera hecho un solo milagro, yo sería católico.
Pues, Juan José, muchísimas gracias por tu llamada. Muchísimas gracias.
De nada.
Un abrazo. Buen día.
Adiós.
Adiós, adiós. Bueno, pues, veis, ¿no? Veis, nos decía Valeria que el Señor pintaba en la tierra, ¿no?, la ley del amor, ¿no? Qué bonito me ha parecido, ¿no? La ley del amor, ¿no? Fijaros que en esto que dice, que hacía referencia a Valeria en su llamada, ¿no? Pues nos decía que el Señor estaba escribiendo, ¿no? Fijaros que cuando, esto es un momento, cuando los que estaban allí para apedrear a la mujer adúltera, bueno, pues le hacen las preguntas, ¿no? Le tientan, ¿no? Para ver qué Señor, qué decisión toma. Y él lo que hace es que como que reflexiona, ¿no? Para mirar en su interior y para ver, bueno, qué es lo mejor que puede dar de él para una situación tan comprometida como esa, ¿no? Y al final es un poco lo que hemos hablado en todo el programa, ¿no? Ese no juzgar, ¿no? Ese hacer nuevo todo, ¿no? Efectivamente, hay un pecado, hay una situación que no es buena, pero el Señor, lo hemos dicho varias veces y quiero insistir en ello porque creo que es importante, ¿no? No juzga, ¿no? El Señor hace todo nuevo, el Señor perdona, el Señor no castiga, ¿no? El Señor lo hace nuevo y te hace continuar para adelante, ¿no? Y todo lo resume en la última frase, ¿no? Vete y no peques más, ¿no? Porque Él no castiga, evidentemente, eso es una evidencia, ¿no? Y a mí esta situación me interpela mucho, ¿no? Creo que este evangelio, la lectura, ¿no? También no lo decía Marisol, creo que era, ¿no? La que nos hablaba también de la lectura de San Pablo, ¿no? Efectivamente. Entonces, a mí me parece algo fundamental. Vámonos a Segovia, ¿se apetece? Vamos a hablar con Marisol. María Socorro. María Socorro, buenos días.
Sí, buenos días.
Hola, mire, buenos días.
Me ha llamado, he llegado ya un poco tarde, pero es que esta parábola de la mujer a mí siempre me ha parecido, vamos, con muchas interpretaciones. Quiero ser breve y no sé, me voy a atropellar mucho. Creo que para mí el hecho de que el Señor escriba y esté como distraído, o sea, nosotros vamos siempre a Él como, ay Dios, que esto, que lo otro, y Él como que no tiene en cuenta nuestras cosas, como que bueno, pues que vale, ¿y qué más da? Entonces vemos ahora pues el amor tan grande que ha tenido, que ya en la cruz pues nos ha perdonado y solamente quiere eso, nuestra vuelta. Y luego pues la respuesta que la dio a ella me parece maravillosa. Vete en paz y no vuelvas a pecar. Uh-huh. Eso era todo.
Muchísimas gracias, María Socorro, por la llamada. Muchísimas gracias. Bueno, pues mirar, son las 13:25. El tiempo, tenemos al enemigo número uno ahí en el reloj, ¿no? Y bueno, pues yo lo que os quiero pedir una cosa antes de que terminemos, ¿no? Para todas las personas que nos puedan estar viendo, quiero que me deis vosotros un pequeño resumen, una valoración, un compromiso, ¿no? Que a dónde nos lleva todo lo que hemos vivido aquí hoy, ¿no? Para que cada uno de nosotros, bueno, pues traslademos pues ese compromiso que nos queremos llevar de lo que hemos leído y visto aquí hoy, ¿no? Sí. No sé, el que empiece el más cobarde. Me da igual.
El más cobarde se va por mí, venga.
Venga, va.
yo me lanzo, no tengo problema. A ver, yo sí tengo que sacar de aquí una conclusión y un compromiso. Es una cosa que antes no he comentado, pero que es fundamental del Evangelio, y es el principio. El Señor tenía que rezar antes de pasar esta prueba, ¿no? no tenía, sino que reza, ¿no? Si nos damos cuenta del Evangelio, en cada uno de los puntos importantes del Señor siempre venía de rezar, además de vuelto los oídos, ¿no? Yo aquí lo que me llama es que antes de juzgar que rece. Que rece por mí, y lo que decía antes, no rezar por cómo es el otro, la situación del otro, antes de poder juzgar, ¿no? Entonces a mí lo que me invita mucho es eso, a rezar y no juzgar.
Pues muchísimas gracias.
Me has pisado un poco, pero a mí algo que me sorprende siempre de la vida de Jesús, cuando voy a compararla con la mía o la mía con la de él, es que antes de hacer cualquier cosa, rezaba, ¿no? Este es mi talón de Aquiles, ¿no? Es donde más o menos fallo. Rezar e irme a confesar otra vez. Estamos en Cuaresma, tiempo de conversión, y yo quiero todos los días convertirme a él, pues para seguirle, porque tengo que estar alegre.
Gracias. Sí.
Yo coincido mucho con lo que habéis comentado, pero yo, bueno, lo resumo en una frase que dice un amigo nuestro, que es el hacer ayuno, pero ayuno de lengua, ¿no? Que nos pasamos la vida juzgando a los demás y nunca nos ponemos en la piel de los otros, ¿no? Para entender el porqué de ciertas cosas. Entonces, ayuno de lengua, ¿no? No juzgar, no criticar y tratar de entender por qué las personas lo hacen las cosas, ¿no? Y como Jesucristo, que no condena, sino que nos perdona, ¿no?
Sí, yo como compromiso me llevo también la confesión, el prepararme para la Pascua, vivir la Cuaresma con, pues, en paz y con Jesús y preparada realmente para todo el tiempo que estoy viviendo y que vamos a vivir, y tener momentos de sagrario que son los que me dan la intimidad con Dios, ¿no? Y me colocan y me hacen sentirme cerca de él.
Pues, hermanos, son las 13:28 y esto es lo que ha dado de sí el programa. Yo me quiero daros muchísimas gracias por vuestra colaboración. Gracias, Balbina. Gracias, Javier. Gracias, Cindy. Gracias, José Antonio. Gracias, Germán, también por tu ayuda en el... Y quiero dar también las gracias a Valeria, a Pilar, a Marisol, a José María, a Vicky, a Juan José, a Socorro y a todos los oyentes que seguramente también hubieran querido estar aquí con nosotros. Deciros únicamente que os invitamos a escuchar este programa dentro de 4 semanas, recordándoos que para nosotros siempre estar aquí es muy importante. Y quiero terminar con una frase que creo que puede resumir bien, ¿no?, para todos, y que yo me la llevo para toda esta semana, que es: el encuentro con Dios sana, perdona y libera. De colores.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado Cursillos de Cristiandad.